Vámonos.
Hasta luego, Manolo.
Hombre, encantado de conocerte.
Igualmente, amigo, que tengas suerte en la vida, ¿eh?
Vente, te deseo a ti. A ver si no me cierra Javi, que tiene una ganas de cerrar. Adiós.
Venga. Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primero, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, no ha aceptado la dimisión del primer ministro Mario Draghi, que ha decidido presentar su renuncia tras no contar con el apoyo de uno de sus socios de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas. Draghi tendrá ahora que presentarse ante el Parlamento para confirmar si sigue teniendo una mayoría suficiente para poder gobernar Italia. Segunda, las altas temperaturas y el fuerte viento están provocando que la extinción de varios incendios en España se compliquen. Uno de ellos es el de Casas de Mirabete, que ya está en nivel 2 de peligrosidad y sigue muy próximo, si no, ha entrado ya en el Parque Nacional de Monfragüe. Cientos de efectivos también trabajan en el fuego de las Urdes, que se ha vuelto a activar. Ha arrasado unas 5.500 hectáreas entre las provincias de Salamanca y Cáceres. Tercera clave, Rusia vuelve a golpear el centro de Ucrania tras disparar varios misiles desde el Mar Negro. Esta vez, los ataques se han dirigido a la ciudad de Vinnytsia y han provocado la muerte de 22 personas, entre ellas 3 niños. Hay un centenar de heridos. A través de un comunicado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado esta ofensiva e insiste en que es necesario llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. Y cuarta clave. Novedades en el caso contra el actor Luis Lorenzo y su pareja, acusados de envenenar a la tía de ella. Según el dueño de la empresa que administraba los cuidadores a la víctima, la mujer estaba desatendida. No tenía las cosas básicas para su higiene y alimentación. Incluso fue hospitalizada tras estar 7 horas para hacer un traspaso de poderes al que se negó el notario. En la autopsia, la anciana presentaba en sangre niveles de cadmio y manganeso 220 veces superiores a una cantidad normal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes situar Camerún en el continente africano? 3.600 kilómetros lo separan de España, concretamente de Ceuta. A esos 3.600 kilómetros súmale 1.000 más hasta Bilbao. Para el Google Maps, este baile de kilómetros es una ruta aparentemente sencilla, claro, es una línea, pero cuando el final de este viaje es una vida nueva, una oportunidad para ti y para tu familia, solo hay un objetivo: sobrevivir.
Mi patria, mi bandera. Ni raza, ni condición. Ni límites, ni fronteras. Extranjero soy.
Te voy a presentar a los invitados de esta noche. Isaac Lerus Ebel. Isaac partió de Camerún el 24 de diciembre del año 2000. Desde hace años vive en Bilbao. Y Pascual Perea, es colega, periodista toda la vida en el diario El Correo, actualmente se dedica a escribir libros. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, pues encantado de estar aquí en este programa.
Gracias por
honrado.
A vosotros por acompañarme. Oye, a ver cómo conseguimos enlazar la historia de Isaac con un relato. No es una novela, es casi un reflejo de la vida real. Isaac y Pascual han compartido muchas horas de conversación, cafés, mientras ponían en orden los recuerdos de Isaac. Una memoria que narra cómo es la travesía desde Camerún a Bilbao en la ruta de los sin papeles. El resultado es una fantástica historia que tiene forma de libro, Una luz en el desierto, la epopeya de un emigrante camerunés que se atrevió a perseguir el sueño de una vida mejor. Lo edita Baile del Sol Ediciones. Oye, la presentación ha sido hace unas horas en Vitoria, ¿no? ¿Cómo ha ido la cosa, Pascual?
Pues fantástica. La verdad es que muy bien, porque hemos estado con una, bueno, ante una audiencia muy interesada, y nos ha hecho la presentación un profesor de antropología de la Universidad de Deusto, en el que está hablando un poco de integración y de interculturalidad y demás, y ha sido muy interesante.
Oye,
así
¿cómo?
Que no podemos esperar más. Muy bien, está muy bonita.
¿Cómo conoces a Isaac? ¿Cómo empiezas a pensar que es una historia de novela?
Bueno, yo cuando hacía ya bastantes años tenía un pensamiento recurrente, y cada vez que veía a un africano vendiendo paraguas o vendiendo calcetines en las calles de Bilbao, yo pensaba que detrás de cada persona a la que tratábamos con cierto desprecio o la ignorábamos olímpicamente para que no nos molestara, siempre detrás de esas personas tenía que haber unas historias muy interesantes, ¿no? Al margen ya del tema humano, del tema de la tragedia humana o social, tenía que haber unas historias muy interesantes. Entonces, cuando dejé de escribir, bueno, me puse a escribir, dejé el periodismo para probar un poco suerte como escritor, me puse en contacto con una organización, la Fundación Ellacuría, preguntando por alguna persona que hubiera vivido una emigración dura realmente, ¿no? Y que y estuviera dispuesta a contarlo. Me puse en contacto con Isaac y desde el primer minuto, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que escribirlo. Y de que teníamos que hacerlo juntos y que tenía que ser una historia, la historia contada por los dos, pero su historia, ¿no?
Claro, que son historias absolutamente de película o de novela, efectivamente. Isaac, sí, sí, sí. ¿Cómo era tu vida antes? ¿De dónde eres? ¿De Camerún, que es un país muy grande? ¿De dónde eres?
Sí, yo soy de Camerún. Camerún está en el centro de África y precisamente de la costa. Soy de Douala.
De Douala, que es la costa, claro, ahí, vamos, yo cuando estuve en Camerún, estuve en Yaoundé, estuve en Bikop, y había un pulso hasta político entre Douala y Yaoundé, entre los anglófonos y los que hablaban francés, ¿no? Más o menos, corrígeme.
Sí, es que Camerún fue como que colonizado por los franceses, llegaron los ingleses, primero llegaron los portugueses, tenemos ahí un lío de la repartición del país, pero bueno, ahora oficialmente Camerún se habla francés e inglés, en la escuela.
¿Por qué decides emigrar?
Bueno, yo siempre lo digo a todo el que me quiere escuchar, como todos los jóvenes de todos los países. El sueño de cada uno de los jóvenes que terminan sus estudios es primero trabajar. Trabajar para ayudar a los padres que te han ayudado tú, cuando tú iban a la escuela. Pero cuando tú llegas a un momento de que ves que no te da la vida, que tú no puedes aportar en casa, no puedes sobrevivir tú mismo, y encima ya que tienes una novia y no te salen las cosas, lo primero que te pasa por la cabeza es buscarte un sitio mejor, donde tú puedes ganar un buen sueldo y luego ayudar a lo tuyo, ¿no?
¿Cuántos países recorres hasta tocar suelo español?
Bueno, yo salgo de Camerún en diciembre de 2000, paso por Nigeria, Níger, Algeria, Marruecos y luego España. Eso es un viaje de 3 años.
Isaac, con este sonido de fondo te pregunto, ¿qué es la puerta del infierno?
La puerta del infierno es ponerse a estando subiéndose a un todoterreno y sabiendo que vas a entrar en el desierto de Sahara, para mí.
¿Cómo fue tu entrada precisamente en esa puerta del infierno?
Porque ese desierto, como yo lo llevo diciendo, es una parte de la tragedia migratoria que no se ve. En el desierto se muere mucha gente. Entonces yo, para yo entrar en el desierto, teníamos un equipamiento de ropa, una botella de agua y 3 paquetes de galletas, que luego no te sirven para nada porque enseguida se te acaba.
Claro. Mira, escucha este pequeño fragmento de la película A tú.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
El desierto del Sahara selecciona a los más fuertes, a los que tengan más suerte, ¿la única alternativa es morir o seguir adelante?
La alternativa en el desierto es o mueres o sigues adelante y sales de ahí. Pero mucha gente se queda. Los que salen no es porque somos más fuertes o porque tenemos mucha fe. Yo creo que hay un poquito de suerte.
Pascual, tú has sido toda tu vida periodista en El Correo, en el Grupo Vocento, en la sección de reportajes, sociedad. Hace 2 años decides iniciar tu nueva vida como escritor. Una luz en el horizonte es tu segunda novela. ¿Es una novela o es una transcripción de un relato de unos hechos reales?
No, la de Una luz en el desierto, el libro es la historia de Isaac. Es la historia de él, su vida, vamos, sobre todo, no solo el viaje, es el viaje y es luego, al llegar a España, su integración o sus intentos de integrarse y el lugar al que se tiene que enfrentar y un poco esa sensación de que los sueños no se cumplen tal como se habían soñado, ¿no? Que es que la realidad es muy diferente a lo que él esperaba encontrar por el camino. Ese es el libro, no es una novela, es un testimonio. Narrado además en primera persona, porque claro, creemos que había que darle voz a Isaac sin otros intermediarios.
Claro, una cosa que me ha llamado la atención que has comentado antes, Pascual, es que cada uno de esos que te cruzas en un semáforo, en una esquina, o trabajando ya, y quizás algunos legales, como en el caso de Isaac, sí. Cada uno de ellos es una película, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y es lo que además lo que me movió a mí, ¿no? El pensar que seres anónimos, que además no terminan de cruzarse con nosotros porque parece que están en otro plano distinto, ¿no? Nos vemos en el mismo lugar, pero parece que unos estamos un poco por encima y otros un poco por debajo y no llegamos a rozarnos. Y sin embargo, las historias que tienen son historias interesantísimas, muy humanas y que demuestran además muchas veces que se dicen cosas que no tienen ninguna base real, ¿no? Por ejemplo, una persona que sale de su país buscando un futuro no es para encontrar un pequeño subsidio que le permita sobrevivir. Lo que busca es darle un sentido a su vida y dárselo a ayudar a su familia que le espera en casa y demás, ¿no? Entonces yo antes comentaba en la presentación en Vitoria, comentaba que en cierto modo son héroes, ¿no? Personas que tienen una capacidad para superarse frente a la adversidad que el común de los mortales o no tenemos o no se ha puesto a prueba.
Claro. Isaac, antes de iniciar el viaje, ¿habías oído hablar de los contrabandistas, las mafias, los traficantes de personas?
No. Es que yo salí de mi país no sabiendo nada de lo que pasaba en esa ruta. Solamente tenía sobre papel los países por donde tenía yo que pasar. Me ponía Nigeria, Níger, Algeria, Marruecos, luego España, como que yo pueda hacer un viaje de una semana, que era tan fácil sobre papel. Ahí viene un poquito también la idea mía de sacar el libro para que los chicos o chicas de mi país que cogen la iniciativa de salir ahora, que estén preparados, que sepan exactamente lo que les espera y cogen la ruta esa. Porque nosotros salimos en esa época no sabiendo nada y tú te enfrentas a cosas que si tú sabes antes o te lo piensas más veces antes de salir.
Seguro. Estamos con Isaac Ebel y con Pascual Perea, que han escrito Una luz en el desierto, la epopeya de un emigrante camerunés que se atrevió a perseguir el sueño de una vida mejor. Edita Baile de Sol Ediciones. Isaac, ¿qué pasa la primera vez que tomas asiento en el cayuco, en Tánger, a punto de partir hacia España? ¿Qué te ocurre?
Nos amontonan ahí, en un cayuco, estamos sentados y a la hora de dar el orden de salir, llegaron ahí los militares o no sé, la policía marroquí, y nos hicieron ahí una encerrona. nos metieron todos en furgonetas después de pegarnos correctamente bien. Nos pusieron en unos las furgonetas y nos llevan a las celdas, y donde luego tú pasas delante de un juez que solamente te hace una pregunta. ¿Entras tú ilegalmente en Marruecos? Tú das la respuesta de que sí y te ponen un sello sobre un papel que dice deportación. Y a partir de ahí te espera mañana otro autobús que te lleva a la frontera. Eso es otra parte también que yo quería resacar en el libro, que vea el funcionamiento de dinero de la Unión Europea que se da a Marruecos para frenar la inmigración. Porque esa gente, cuando nos cogen, lo que hacen es ponernos en autobuses, mandarnos otra vez por la frontera. No hay ninguna deportación legal, nos manda donde podemos recibir violaciones, donde se nos puede robar, donde se puede morir la gente, porque te mandan a veces a Gao,
claro,
en la frontera con Mali.
Sí, sí. Vamos por partes. En 2003 decides saltar la valla en Ceuta. Claro, la policía o la Guardia Civil, pues tanto en un lado como en otro, pues hacen lo suyo.
Yo he saltado la valla, lo he intentado muchas veces. Tú saltas la primera, hay que saltar dos vallas. Saltas la primera y a mitad de ahí te cogen y lo que hacen es abrir la puerta pequeña, devolución caliente, y otra vez al bosque. Pero la valla para mí era muy, 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 muy grande. Yo no soy tan grande de...
No eres tan atleta, claro, claro.
Sí.
Oye, Isaac, la Guardia Civil te devuelve a Marruecos. ¿Cuántas veces intentaste saltar?
La Guardia Civil, sí, después de la valla, la primera vez que yo entré hasta Ceuta nadando, la Guardia Civil me devuelve otra vez en Marruecos. Eso fue una noche de noviembre, temblando de frío, después de haber nadado como 45 minutos, una hora. Entonces te devuelven otra vez en el bosque, y a partir de ahí la siguiente noche le intentamos un compañero con otra vez y ahí entramos.
Oye, Pascual, cuando vemos las imágenes como hace unos días en Melilla, o como volveremos a ver seguro en Ceuta o en el Mediterráneo o hacia Canarias, ¿no tienes la impresión, conociendo África por lo menos como yo lo conozco, de que es increíble que no vengan muchos más?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que está claro que hay un problema. Yo hace 30 años escribí un reportaje en El Correo que se titulaba El aliento de África, y en el que se hablaba un poco de los inicios de esa inmigración ilegal, en la que empezaban a aparecer ya los primeros cadáveres en las playas y aparecían las primeras mafias. Había la mafia del Tiñoso, recuerdo que había escrito y tal, y hablaba de la gente que llegaba en ese momento, y esa gente tenía exactamente las mismas motivaciones que tienen los que ahora intentan entrar, ¿no? Entonces, si en 30 años sigue habiendo las mismas personas luchando con las mismas mafias y con los mismos inconvenientes y con las mismas vallas para entrar, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Realmente no sabemos poner solución a un problema que existe ahí, que no podemos tapar.
Eso es verdad. Isaac, finalmente entras en Ceuta, 9 meses en el CETI, llegas a la península. ¿Cómo acabas en Bilbao, en la otra punta?
Sí, yo después de 9 meses de mi vida en el CETI, haciendo nada, dormir, comer y andar por las calles de Ceuta, finalmente salgo de ahí, me voy a Córdoba primero, en un pueblo que es Lucena. A partir de ahí empiezo yo a hacer trabajo de campo, y un trabajo de que te pagan lo que le dan la gana, porque tú no tienes la documentación. Entonces el jefe te puede pagar lo que le da la gana, pero tú necesitas ese dinero para sobrevivir, para comprarte un pan y para comprarte un champú para ducharte, uh-huh, pero para no robar. A partir de ahí yo recibí una llamada o una información de alguien que me dijo que en Bilbao se puede hacer formaciones y a partir de ahí hay salida de trabajo. Y entonces yo tomé la decisión de subirme a Bilbao y llegué a Bilbao en 2005 y a partir de ahí empecé yo a hacer un montón de formaciones. Limpieza industrial, ayudante de cocina, un montón de ellas. Pero la cosa la más curiosa es que de todas las formaciones que yo hice, ninguna me dio trabajo. Luego de trabajo lo tengo por algo que yo llevaba haciendo en mi país, detrás de la música.
Caramba.
Porque empecé yo a trabajar en un conservatorio de música y en Bilbao, y a partir de ahí me sale un contrato de trabajo.
¿Qué faut-il faire? ¿Qué faut-il dire? ¿Qué faut-il faire? ¿Qué faut-il dire? La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi.
Este eres tú cantando, Isaac, pues no te había reconocido. Oye, permíteme, cuéntame, ¿cómo fue el momento 2007 cuando te reencuentras? Tú ya tienes papeles, puedes viajar, salir, entrar de España. Te reencuentras con tu madre. Cuéntamelo.
Esto es la otra fase más difícil de cualquier inmigrante, que después de tantos años, en mi caso 7, vuelves a tu país, que te encuentras con tu familia y con tus amigos. Y yo con mi pobre madre, que la había hecho todo para mí, que me mandó hasta dinero cuando yo estaba secuestrado en Marruecos, pidiendo un préstamo en el mercado donde vendía ella. Esa noche yo no he dormido nada. Mi madre me dijo, tú aquí en mi cama conmigo porque me lo tienes que contar todo. Entonces la pregunta va de cuando tú sales de casa hasta cuando tú entras en Europa. Cuéntamelo todo. Pero ella lo quería saber todo. Así que yo hablaba, llorábamos, parábamos y yo empezábamos otra vez. Pero era revivir cosas que yo le decía a mamá. Ya estoy aquí, no me ha pasado nada, pero la pregunta siempre es, ¿y si te pasaba?
Claro.
Te
iba a preguntar, Isaac, precisamente, a un niño como tú en el año 2000, que decide abandonar África, ya sea Camerún, el Congo, Sudán, Gambia, ¿qué le dices? ¿Qué le dices de la puerta del infierno? ¿Qué le dices de tirarse al mar? ¿Qué le dices de llegar a Europa? ¿Se lo aconsejas?
Yo cada vez que tengo la suerte de volver a mi país, se me acercan jóvenes de mi barrio, se me acercan jóvenes de mi ciudad. Lo primero que ven ellos es que tú has llegado a Europa, igual estás un poco bien, y te preguntan, quieren saber cómo salir, cómo llegar ahí. Yo a cada uno y a cada una de esa gente le digo, yo no te puedo dar la ruta, y no te puedo aconsejar salir o hacer la misma ruta como yo porque no estoy seguro que vas a llegar. Porque si yo ahora te doy esa ruta y a día de mañana te quedas en el desierto o mueres ahí, ¿con qué cara me voy a quedar yo al volver aquí el año siguiente y a enfrentarme a tus padres, enfrentarme a tus amigos? ¿Qué le voy a decir a tu pobre madre? Entonces yo les digo totalmente lo que yo me he encontrado ahí. Ahora yo no aconsejo a nadie, la decisión de salir o de tomar esa ruta la podía tomar alguien, cualquier de esa gente, pero con mis consejos no.
Ahora, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo es tu vida, Isaac?
Bueno, yo totalmente estoy ahora aquí, yo le he dicho antes, estaba trabajando en una tienda de música, ahí se me acabó el trabajo, ahora tengo tres discos en el mercado, hago bolos, Estoy como secretario de una federación de asociaciones de inmigrantes en Vizcaya y doy algunas charlas en la uni, en los coles, y me he hecho agente antirrumores para luchar un poquito contra los prejuicios y todos los rumores que se dicen sobre los inmigrantes.
Qué bueno. El resultado de esta fantástica historia tiene forma de libro, Una luz en el desierto, la epopeya de un emigrante camerunés que se atrevió a perseguir el sueño de una vida mejor. Lo firma Pascual Perea, el personaje en primera persona, el protagonista es Isaac Lerus, de Camerún, hoy un tipo feliz y vivo en Bilbao. Oye, Pascual, una última cuestión por mi parte. Cuando escribes su historia, cuando piensas en lo que este tío y tantos miles han sufrido, o tantas ucranianas están sufriendo ahora mismo de manera parecida, luego te pones a ojear tu correo, cualquier periódico, cualquier tal, ves el politiqueo y todo lo que nos ocupa y dices, Dios mío de mi vida, ¿te ha cambiado el paradigma? ¿Te han cambiado las prioridades?
Sí, efectivamente, bueno, sobre todo la visión de esta realidad, ¿no? Porque uno llega aquí sin saber muy bien con qué se va a topar y resulta que se topa con una persona. Y es una persona de lo más normal, que tiene unos sueños y unas ambiciones normales y que lo único que quiere es hacer una vida normal. Entonces, de repente hay muchas cosas que, en fin, que te han llegado a la cabeza por distintos medios y de distintas formas, y ves que todo es más sencillo, ¿no? Que al final de lo que se trata es de vivir y dejar vivir.
La última, Isaac. Me pregunta una amiga, Pilar, si tienes familia en España y si puedes ayudar a tu país de alguna manera.
Sí, ahora yo tengo aquí una hermana y en mi país, para ayudar a mi país, yo voy a ayudar a mi familia primero, ayudando a esa gente que yo he dejado ahí. Pero también siempre me pasa por la cabeza, yo me digo, no se puede hacer todo mi país, aunque yo aporte. Entonces, en el sentido de sensibilización, yo estoy intentando colaborar en mi país y a ver cómo hablemos y llegamos a que la inmigración sea legal y que se dejen la oportunidad a todo el mundo que quiere buscar un trabajo y que lo tenga fácil.
La entrada a España por vía terrestre y marítima aumentó más de un 73% en lo que va de año. Muchos subsaharianos, cuando consiguen pasar la frontera, gritan Bossa, Bossa, que es victoria, victoria. Y claro, yo me pregunto si es una victoria que miles, si no millones de seres humanos arriesguen su vida en un viaje infernal en busca nada más y nada menos que de un futuro. Todo esto lo podemos leer con la piel de gallina en Una luz en el desierto, la epopeya de un emigrante camerunés que se atrevió a perseguir el sueño de una vida mejor. Edita Baile del Sol Ediciones, lo firma Pascual Perea y el protagonista, Isaac Lerus. Pascual, gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós, Isaac. Que tengas mucha suerte, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias por la invitación.
Adiós, chao, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. Descubrimos su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y de fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no ganamos para alegrías. El terremoto político que vive Italia, otra vez con la dimisión de Mario Draghi, no aceptada por Mattarella, se ha contagiado a los mercados en una nueva jornada de caídas. Todo aderezado con el temor a una recesión, la alta inflación y el peligro cada vez más real de que Alemania y luego toda Europa suframos problemas de abastecimiento de gas ruso. Ha habido caídas generalizadas en todas las bolsas. El IBEX 35 sigue acusando los nuevos impuestos que prepara el gobierno para energéticas y bancos. Se ha dejado hoy un 1,77. Ha conseguido mantener los 7.800 puntos por los pelos. Para el MIB italiano, el día ha ido peor. Ha bajado casi un 3,5%. Refleja el miedo de los inversores a los activos italianos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Lo de Italia es de otro nivel, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que siempre, yo creo que están acostumbrados a esto, ¿eh? Salvo algún periodo más o menos surrealista, pero estable, pues oye, digo que Draghi es uno de los grandes defensores del euro y, por supuesto, de la Unión Europea, ¿eh? Esto no es una buena noticia.
Efectivamente, bueno, pero Mattarella ha dicho que no le admite la dimisión por segunda vez porque Draghi ya dimitió, te recuerdo. Sí. Y Mattarella le dijo que no admitía su dimisión y formó este gran gobierno de concentración con todos los partidos políticos, ¿no? El problema hoy ha sido que, bueno, hoy ha sido la votación, pero llevan semanas de bronca con el Movimiento 5 Estrellas, que sería Podemos aquí, porque ha presentado un presupuesto extraordinario por la crisis de 30.000 millones de euros. El Movimiento 5 Estrellas pedía más. Draghi se ha negado a subir más los impuestos a las empresas y a las clases medias. Ha dicho que si no se iba a hundir la economía y le han votado en contra y por lo tanto él ha presentado su dimisión, que no lo ha aceptado Mattarella. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Tienen 5 días para decidir, pero es una malísima noticia para todos.
Mira, este señor también sabe mucho de política italiana. Es el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni.
La actividad económica este año va a estar respaldada por la vuelta del turismo a los niveles previos a la pandemia. A finales de año y principios de 2023 va a haber una desaceleración económica en España. Se espera que los hogares ajusten sus decisiones de consumo por el alza de los precios y la incertidumbre económica. To
higher prices and economic uncertainty.
Pilar, cifras que ha puesto sobre la mesa la Comisión, muy parecidas a las del BBVA Research. Crecimiento, sí, pero con mucha inflación. ¿Esto cómo se combina?
Bueno, pues vamos a ver, este año con un crecimiento del 4% gracias al trimestre en el que estamos, al tercer trimestre, porque dice Gentiloni, y creemos todos, es lo que nos dicen los expertos, que el turismo nos va a ayudar a equilibrar este año, ¿no? Pero de septiembre a diciembre, o sea, cuando volvamos de vacaciones, llega el primer trimestre de decrecimiento. Dos trimestres consecutivos de decrecimiento es recesión. ¿Por qué va a llegar ese primer trimestre de septiembre a diciembre y el siguiente desde enero a marzo, sino más? Bueno, porque los altísimos precios y la inflación desbocada lo que va a hacer es que la gente deje de consumir, las empresas produzcan menos y vamos a ver si no hay un efecto pernicioso en el mercado laboral, que es lo normal cuando tienes una recesión.
Oye, y un último punto antes de ir a saludar a nuestro invitado, el gas. Alemania ha hecho cálculos, si se cumple lo peor, los consumidores pagaríamos 3 veces más por la calefacción.
Fíjate. Bueno, pues nada, pues una barbaridad, ¿no? La Unión Europea ya ha dicho que los termostatos tienen que estar a 19 grados, que se tiene que coordinar un ahorro de gas entre todos los estados, y el mensaje pues es clarísimo. Hay que llevar el abrigo y la bufanda tanto en casa como en el trabajo, porque lo que viene es muy serio. Es muy serio. Los datos que da la Comisión Europea son en base a las previsiones del Gobierno de España, que te recuerdo, no ha acertado ni una sola vez en sus previsiones. Y por lo tanto, yo creo que es mejor ponerse la venda en estos momentos antes de tener la herida. Que no llega la herida, oye, pues mira, celebramos. Pero si no, estar preparados.
El anuncio de nuevos impuestos a las energéticas, las empresas eléctricas, gasistas o petroleras y a los bancos no ha sentado nada bien entre los afectados. El gobierno trabaja en impuestos que graben sus beneficios extraordinarios y cuya recaudación debería servir para financiar, dicen, algunas de las medidas que se han puesto en marcha por la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Ya me contarás cómo es esto de los impuestos finalistas. Bueno, Manuel Pérez Sala es el presidente del Círculo de Empresarios. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Enseguida nos metemos en harina, que bastante tenemos aquí en casa, pero lo primero es preguntarnos por Italia. Claro, Italia es uno de los cuatro grandes, grandísimos. Dijo Mario Draghi que si no salían adelante sus medidas, se iba. Mattarella no le ha dejado irse. Esto tampoco es buena noticia, ¿no? Lo que nos faltaba.
Yo creo que debemos interpretar esta posición de Mario Draghi de forma positiva. En Italia se forma un gobierno de concentración con el propósito de unir toda una serie de fuerzas políticas en beneficio de todos los italianos. Cuando el Movimiento 5 Estrellas, que forma parte del gobierno, se manifiesta en contra de buena parte de las decisiones que toma el gobierno, Mario Draghi, de forma consistente, dice: o vamos todos juntos o realmente yo presento mi dimisión. Yo creo que es un mensaje contra los populismos, es un mensaje que trata de decir: en los gobiernos de concentración todos tenemos que estar unidos, y si no estamos, que asuma el partido que toma esta posición las consecuencias ante su electorado. Yo creo que es un mensaje positivo si en definitiva se consigue mantener este gobierno.
Ah, bueno, me parece interesante la lectura porque cumple el refrán aquel de bien está lo que bien acaba, ¿no? Bueno, veremos, ojalá. Pilar.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Pero Draghi nunca fue elegido en las urnas.
Pero fue elegido por los partidos, democráticamente elegido por los ciudadanos italianos, que decidieron confiar en una persona de probada experiencia y capacidad en un gobierno de concentración nacional para llevar a cabo un plan que salvara a Italia. Es decir, es la persona elegida por los partidos elegidos parlamentariamente, como resulta también en España elegido el presidente del gobierno por los partidos que deciden darle su apoyo parlamentario.
A ver cómo conseguimos, Manuel, en los próximos 9-10 minutos dar un repaso a la economía española. Por ejemplo, ¿qué es un beneficio extraordinario?
normalmente se utilizan con mucha frivolidad algunos términos. Yo creo que cuando alguien habla de beneficio extraordinario está pensando en un beneficio extraordinario, es decir, no ordinario, un beneficio excepcional. Sin embargo, estos beneficios ni siquiera se han podido cuantificar, entre otras cosas porque es posible que como tal no existan. Y me voy a explicar. Cuando una compañía eléctrica firma un contrato con una serie de clientes, pacta con ellos unos precios que son estables durante un periodo de tiempo. Si los precios de la energía en origen suben, es posible que la compañía eléctrica pierda dinero cuando preste estos servicios energéticos a sus clientes a un precio pactado que no se puede subir. Sin embargo, en el mercado mayorista, en el mercado que afecta a un 40% de los ciudadanos españoles, vemos cómo suben sin cesar los precios. Y esto induce al gobierno a pensar que las compañías eléctricas pueden estar obteniendo un beneficio excepcional. Sin embargo, no lo sabemos ninguno de nosotros. Puede estar ganando dinero en el mercado mayorista y perdiéndolo en el mercado de contratos a precio fijo. Y sin saberlo, se lanzan medidas como esta que no sabemos qué efecto van a causar. En cualquier caso, perjudicarán a los consumidores.
Eso en el sector energético, Manuel, pero en el sector bancario, que no venían exactamente de forrarse, ¿no?, durante los últimos años con los tipos de interés prácticamente negativos.
Así es, porque además el sector bancario ha estado sometido durante los últimos años a toda una serie de requerimientos, los requerimientos de Basilea, que tratan de reforzar sus balances precisamente para que no se vuelvan a producir las mismas situaciones que hemos vivido en el pasado con la crisis financiera del 2008. Esto significa que los bancos han hecho importantes sacrificios de reestructuración. Ahora suben los tipos de interés, medida absolutamente necesaria para contener la inflación, y alguien está suponiendo que la subida de tipos de interés va a suponer una subida de margen y una subida de beneficios. Todavía no hemos valorado lo que puede suponer esto para el sector bancario, que tendrá que afrontar con toda seguridad riesgos de insolvencia o de impagos, y como consecuencia es muy prematuro hacer esta asunción. En cualquier caso, si se aplica un impuesto excepcional y extraordinario para la banca, nos costarán más los préstamos, obtendremos menos rendimiento por nuestros depósitos y, en definitiva, en uno o dos años estaremos pagando los ciudadanos, los consumidores de los servicios bancarios, este impuesto que ahora pretende vendernos el gobierno como un impuesto que se impone en beneficio de todos.
Hablando de la inflación, evidentemente no es coyuntural. ¿Desde el círculo hacéis alguna previsión?
Bueno, en este momento casi todas las fuentes consultadas asumen que la inflación para este año estará rondando el 8%. Hablo de todo el periodo, de todo el año. Y que el año que viene, pues previsiblemente estará en el nivel del 3 o del 4%. Pero la incertidumbre que estamos viviendo en este momento es de tal calibre, de tal naturaleza, que yo más allá de este año no me atrevo a hacer ningún tipo de suposición.
Alemania, pues vamos a hablar de Alemania, porque parece que es el primer país que puede entrar en recesión y además de forma inminente. Manuel, nosotros exportamos muchísimo a Alemania, efectos directos en nuestra economía.
Así es, España muy probablemente no entrará en recesión en el año 2022 porque vamos a tener un buen verano turístico. Y como consecuencia, si cerramos en positivo el tercer trimestre, como hacen falta dos trimestres consecutivos para estar en recesión, prácticamente parece seguro que el año 2022 nos libramos de este sarampión. Pero si Alemania no consigue obtener los suministros de gas que necesita para este segundo semestre del 2022, hay una alta probabilidad de que Alemania entre en recesión. Y como muy bien decís, Alemania nos arrastrará a todos. Alemania es uno de nuestros grandes clientes y España, que vive ya sustancialmente del sector exterior, necesita de esas ventas para generar el crecimiento que necesitamos simplemente para recuperar los niveles prepandemia, que quiero recordaros que España todavía no los ha alcanzado cuando sí lo han hecho, por ejemplo, Francia y Alemania.
El imposible equilibrio entre inflación y subida de salarios, no te digo pensionistas. El pacto de rentas es la solución. ¿Debe incluirse, como dice el Banco de España, a pensionistas y funcionarios en ese pacto?
El pacto de rentas es un planteamiento natural que de hecho ya se está produciendo para poder redistribuir la carga que inevitablemente los ciudadanos españoles vamos a soportar. España es un país dependiente del exterior en temas energéticos. Tenemos que importar la mayor parte de la energía que consumimos y como consecuencia, al tener que importar esa energía a un precio muy superior, somos más pobres. Todos tenemos que reconocer que somos más pobres. Se trata de equilibrar esa distribución de la pobreza que genera nuestra necesidad, nuestra dependencia de comprar la energía en el exterior. Y las empresas ya lo están haciendo. Las empresas realmente no pueden repercutir a sus clientes todos los incrementos de coste que están sufriendo. Al no poder repercutir a sus clientes los incrementos de coste, tienen necesariamente que reducir sus expectativas de beneficio. Piden a sus trabajadores moderación salarial y tratan de gestionar sus recursos y su consumo energético de forma más eficiente. Si la sociedad española, sobre todo el sector privado, se compromete en este pacto de rentas para redistribuir la carga de este empobrecimiento que nos genera la dependencia energética del exterior, ¿cómo no lo va a hacer el Estado? El Estado tiene la obligación de hacer lo mismo, de evitar los efectos de segunda ronda inflacionista que podrían generar una subida descontrolada de salarios de los empleados públicos o de los pensionistas de acuerdo con el IPC. Yo creo que esta decisión del gobierno es una decisión fundamentalmente electoralista, pero que en definitiva, si no se corrige, supondrá un grave perjuicio para la economía española y también para aquellas personas que aparentemente no van a ser perjudicadas de acuerdo con el relato populista del gobierno.
Oye, Manuel, y si nos centramos en esas empresas que pueden tener efectos de segunda ronda y pueden entrar en un concurso, en estos momentos está en el Parlamento, está en tramitación parlamentaria esa ley concursal. ¿A vuestro juicio es válida, es la que necesita?
La ley concursal que se está tramitando en este momento en el Parlamento es una ley necesaria y además bienvenida, porque es una ley que responde a una directiva de la Unión Europea que trata de proteger, de salvaguardar la supervivencia de las empresas. Lo que ocurre es que estando la ley bien estructurada y bien redactada, tiene un punto que resulta absolutamente perturbador. Y es el hecho de que esta ley consagra la prevalencia de las deudas con las administraciones públicas frente a las deudas con el resto de acreedores. Es decir, que primero cobra la administración y luego cobran los demás. Y no solo eso, sino que además, si la administración no cobra, los acreedores, que ya habrán renunciado a cobrar una parte del dinero que prestaron a la empresa, tienen que garantizar los cobros de la administración. Esto está claramente en contra de la directiva europea. Y si sigue así el trámite, como estamos viendo, de la ley en el Parlamento, muy probablemente nos veremos sometidos a sanciones con toda seguridad.
Joder, pues cómo está el panorama, madre mía. Ya para terminar, Manuel, ¿cuánto llevas de presidente del Círculo de Empresarios?
Un año y tres meses, muy intensos.
Y eso te iba a decir, digo, te lo querías perder, ¿eh? No pensábamos esto, pero bueno. Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo Empresario. Nos hemos hecho un repaso a la economía que nos ha quedado muy curioso. Gracias, Manuel, suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.
Un beso, chao, chao. Bueno, ¿eh? ¿Cómo está el panorama?
¿Y cómo se puede poner? En fin, es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Juan Carlos Urbano es director de La Farola Málaga, uno de los hubs del proyecto Andalucía Open Future. A ver qué es esto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer, Ángel.
Gracias por atendernos. ¿Cómo nace este proyecto? Porque esta misma semana habéis anunciado la apertura de su convocatoria más numerosa. A ver, ¿qué es?
Así es. Bueno, Andalucía Open Future es la iniciativa de colaboración público-privada que impulsa Telefónica junto a Andalucía, ayuntamientos de Málaga, Almería y Córdoba y el Parque Científico Tecnológico de Cartuja. Y se crea para impulsar lo que es el emprendimiento de innovación tecnológica en la región con el objetivo principal de que el talento no se vea aquí fuera, Que se quede aquí afincado en Andalucía, que genere tejido productivo y ayudemos a las empresas, a las startups, a generar empleabilidad y mayor facturación para que al final, pues lo dicho, el tejido productivo sea mucho mayor.
Oye, Juan Carlos, ¿y qué tipo de startups estáis buscando?
Tiene que ser en el entorno tecnológico. Son startups que tengan al menos el producto mínimo viable ya desarrollado. Startups que tengan al menos un mínimo de 3 personas en el equipo, pero vamos, en una fase de crecimiento. Nosotros, por arrojar algunas cifras, somos buenos en esa parte de maduración de startups. Llevamos desde 2014, son 244 las startups aceleradas, 122 son las que están facturando ahora mismo, 68 han sido invertidas, todo esto gracias a un equipo de más de 80 mentores. Y bueno, como ratios, indicar que la supervivencia a los 3 años es mayor al 51% y el 17% de las startups están lideradas por CEO femeninas. Es un bebé que tenemos y en el que estamos trabajando para que ese ratio sea mucho mayor.
Uh-huh. Oye, ¿qué les ofrecéis a esas startups interesadas?
Pues como propuesta de valor diferencial que podemos ofrecer a las startups es que esta es una iniciativa totalmente gratuita. Nosotros no participamos de lucro ni se adquiere ningún tipo de participación con alguna de las startups, lo cual es muy importante para aquellas startups que luego tienen que generar alguna ronda de inversión. La propiedad intelectual del producto o servicio desarrollado siempre es de la startup. Nosotros nunca participamos ni nos quedamos con nada. Es un programa que se define individualmente con cada startup o se define el itinerario de aceleración en función de su grado de madurez. Por lo tanto, se establece una hoja de ruta con cada una de ellas. El equipo de mentores que hay a disposición de las startups son profesionales que van a ir en base a las verticales y todas las partes que tienen que tener en cuenta cualquier empresa para su profesionalización. O sea, y el lado mejor que tienen y más valorado por las startups de este equipo de mentores es la implicación y el compromiso y la empatía que dan hacia los emprendedores. Uh-huh. Y bueno, por puntualizar, porque es interesante saber que nosotros estamos haciendo una convocatoria generalista, pero otra dirigida, verticalizada en vehículo conectado en V2X. Entonces, todas las startups que tengan interés en participar de esta convocatoria sí que pueden hacer las pruebas de concepto en el circuito de Decra en Málaga, por lo cual se pueden realizar pruebas funcionales, pruebas de operabilidad, de performance, pruebas regulatorias de conformidad frente a diferentes estándares y requisitos de diferentes organizaciones y sobre todo de ciberseguridad. Entonces no se tienen que desplazar a otros sitios, cualquier empresa puede hacerlo aquí, puede venir aquí a Málaga a hacer ese tipo de pruebas de concepto y bueno, pues es un valor añadido a cual súper interesante a cualquier uh-huh. startup que se quiera acometer a la iniciativa de V2X.
Y con todo eso que ofrecéis, ¿el proceso de selección es muy duro? ¿Qué es lo que tienen que hacer para presentarse?
Bueno, lo primero que tienen que es entrar en la página web de openfuture.org, openfuture.org. Cuando entras ahí en la página tienes que dirigirte a la parte de Open Calls y desde ahí se accede a lo que es la call de Andalucía Open Future. Una vez que estás dentro del Andalucía Open Future, ahí debes elegir el hub al que quieres postularte, sea el Cubo en Sevilla, el Cable en Almería, la Farola en Málaga o el Patio en Córdoba. Y una vez que se inscriben, te puedes descargar las que son las bases de las convocatorias, donde ahí se definen el alcance, los plazos y los requisitos de participación. Una vez cerrado el plazo de inscripción, se seleccionan a las startups que cumplen los requisitos de participación y se les convoca ante un jurado de selección que está compuesto por representantes de todas las entidades participantes de Andalucía Open Future. Y ante ese jurado de selección, pues es que ya es o forma presencial o por videoconferencia, se seleccionan a las mejores y son las que pasan a formar parte del programa de aceleración.
Juan Carlos, el apoyo que prestáis desde Andalucía Open Future, ¿por qué es distinto a otros proyectos?
Pues insisto en el valor diferencial que tiene para una startup el que seamos una iniciativa equity free, o sea, que no se participa de lucro ni se adquiere participación de alguna de las startups, que la propiedad intelectual siempre queda en manos de las startups. Esto es súper importante y diferenciador a la hora de ayudar desde una colaboración público-privada, como no puede ser de otra manera, en la que lo que estemos impulsando es el crecimiento de la región, la captación de talento y que nadie se tenga que ir fuera de Andalucía en este caso para prosperar y para crear una empresa. Por otro lado, poner en valor la red de más de 80 mentores, que como indico es el valor diferencial y la metodología que hace que traccionen estas startups. Las startups, al entrar en Andalucía Open Future, están integradas de facto en el ecosistema internacional de Open Future, por lo cual las sinergias de colaboración que existen con cualquiera de los hubs a nivel nacional o internacional se dan por hecho. El acceso a propuestas de que llamamos perks de soluciones, tanto a modo gratuito para startups, ya sean facilidades de pago, alojamiento de servidores. Y por parte de los socios públicos, pues bueno, tanto Junta de Andalucía, en el caso de Málaga, que es el que me ocupa a través de ProMálaga, del Ayuntamiento de Málaga, pues se acceden a los fondos y a las subvenciones públicas de una manera más directa, en el sentido de que si sale una subvención, pues la administración pública que forma parte de Andalucía Open Future pues se desplaza a cada uno de los espacios para explicar de primera mano a los emprendedores qué tienen que hacer para acometer esa subvención.
Y ya para terminar, Juan Carlos, lo has apuntado antes, pero recuérdalo. Quien esté interesado, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues a través de correo electrónico es andalucía@openfuture.org. A través de Twitter puede hacerlo también @openfuture_AND. Y indicar la convocatoria está abierta, finaliza el 15 de septiembre y indicar que todos los emprendedores o las startups que estén interesadas que apliquen desde ya, porque queda todo el verano pendiente para mejorar, para subir toda la documentación que haga falta y que no esperemos al último día para rellenar lo que es la documentación, que al final siempre se nos queda algo en el tintero y bueno, pues es una pena que startups que estén consolidadas pues no pasen el criterio de selección.
Juan Carlos Urbano, director de La Farola Málaga, uno de los hubs del proyecto Andalucía Open Future. Gracias y suerte.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, chao, chao. Emprendedores en la Linterna, con el apoyo de Telefónica, innovación abierta.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 27 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mañana más. Juego cómo está el patio, Pilarín.
Bueno, está tremendo, pero no hay que perder la esperanza. Mañana es viernes, llega el fin de semana.
Es verdad.
Una sonrisa.
Venga, un beso, Pilar, gracias.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones. Y canta taramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.